pensé, una vez ya atrapado me quedé. Debe ser, una vez ya atrapado me quedé. Sentí mi pecho del todo cerrado, altos cipreses rozaban el cielo.
Son 30 años dedicado al arte, dedicado a la música. Sabéis ya de quién se trata porque está en la vida de todos vosotros. Es disco de platino en nuestro país con su última creación, Geometría del Rayo, y además acaba de ganar un Grammy Latino por estas canciones de Geometría de un Rayo, una de las cuales es este Océano Azul que está sonando.
¿Dónde están los labios que besé?
Manolo García, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Mañanas de rocío empapando las puntas de mis viejas botas, siluros estáticos cambiantes en los estanques de mi conciencia. Una casa desierta.
Esto recuerda a la pintura de Manolo García, después hablaremos, siluros flotando en los estanques de mi conciencia, pero a mí también me recuerda al viejo oeste, a las visitas al cine con mi padre en los años 70 y 80. ¿Hay algo de esto, no?
Bueno, hay mucho de memoria visual, de memoria cinematográfica. Hemos viajado mucho gracias al cine, hemos hecho viajes magníficos y seguimos haciendo, ¿no? El cine es
lo digo sobre todo porque hay mucha factura neoyorquina. O sea, aquí han trabajado guitarras norteamericanas, baterías, bajos de los Estados Unidos. ¿Por qué?
Bueno, por un afán de viaje, por un afán de búsqueda, por un reto que uno se pone a sí mismo, ¿no? Te planteas un reto para no dormirte. En esta canción digo, no durmáis, no descanséis. Es interesante y es importante esa conciencia despierta, esas ganas de avanzar, esas ganas de vivir.
Efectivamente. Me gusta además que he leído por ahí que Manolo dice de Geometría de un Rayo, que es un álbum que se dedica de forma expresa a todos aquellos que no pueden vivir sin arte. A mí esto me ha llevado inmediatamente, me ha movido intensamente al interés, que es, esto es una cosa que no es muy popular.
Bueno,
es muy popular.
Debería serlo. Bueno, yo creo que por suerte el mundo de la cultura va a más, cada vez hay más interés por la cultura en general, los museos cada vez reciben más visitantes, etcétera. Yo quiero pensar que cada vez se lee un poquito más.
Que no, pienses no, eso, que no, ya te
yo intento
yo.
Ser positivo y no me dejas.
Yo digo en datos periodísticos, ¿no?
Ya.
Y los índices de lectura bajan, la venta de libros también, el turismo sí se ha incrementado. A veces hay gente que visita en masas determinadas cosas, pero lo mismo visita eso que un parque de atracciones.
Ya.
Pero la cultura en tu barrio, la cultura de quedarte embelesada con una pintura de un amigo, de leer un libro con deleite, de prestártelo, eso yo no sé si es tan generalizado.
Bueno, podría suceder que haya fuerzas subterráneas que empujan para que suceda lo que tú estás diciendo, ¿no? Que haya un interés extraño en que un país no sea libre. Por el camino de la cultura.
Exacto.
Un país con una cultura amplia, vasta, firme, es un país más libre, más democrático.
Más reacio a la manipulación del poder.
Exactamente, tal como lo describes. Entonces, puede que haya unos intereses oscuros y subterráneos, a veces a flor también de suelo, ¿no? A ras de suelo, muy evidentes, ¿no? Hay que tener a la gente entretenida, pero con un entretenimiento facilete, sin complicaciones, sin que haya que pensar demasiado ni cuestionarse demasiadas cosas. No hay que hacerse preguntas.
Sí, que te anestesien.
Exacto. Cuando para mí lo importante es lo contrario, es hay que cuestionárselo todo, hay que reflexionar constantemente y hay que mejorar, no hay que empeorar.
¿Qué tal la experiencia del Grammy Latino? ¿O ya te da todo lo mismo?
No, para nada, al contrario. Muy contento, muy agradecido. No me lo esperaba, sinceramente, pero me dio una alegría muy grande. Me dijeron, oye, que te han dado un Grammy Latino. Y yo no estaba, lamenté no poder estar. Me supo muy mal, pero bueno.
Y supongo que esto indica también una penetración del mercado americano muy profunda. Vamos, yo no sé si tienes cifras de venta, si estás habituado a hacer giras por allí, si se te canta en América Latina.
Bueno, hoy en día, gracias a las redes, gracias a Internet, se conoce mi trabajo allí. Es cierto que he estado años atrás, he tocado en directo en diferentes países de América Latina, incluso he tocado en Nueva York hace unos años. He tocado en México, he tocado en Venezuela, he tocado en Chile, en Perú. Tengo un gratísimo recuerdo de esas visitas. Pero también es cierto que no he ahondado en ese periplo, en ese intento de calar, ¿no? De hacer una carrera más.
En cierto sentido, sí ha sido un Grammy Latino sorpresa.
Sí, porque
es
ya digo,
esto es agradabilísimo.
Claro, para mí ha sido una gratísima sorpresa. No me he entregado demasiado. Me hubiera gustado, pero por cuestiones, diferentes razones, no lo he hecho.
Ahora vamos a hacer un viaje distinto. Vamos a una de burros.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza no te va a...
Esto que es del último de la fila, conocidísimo, tiene un título delicioso: burro amarrado a la puerta del baile. ¿Ves? absolutamente encantador. Pero los burros han sido presentes en la vida de Manolo siempre, porque perteneció a un grupo que se llamaba Los Burros, de muy digna memoria. Uno de sus discos se llamó Jamón de Burro. Este burro amarrado en la puerta del baile. ¿Por qué te gusta tanto este animal?
Bueno, mira, yo tengo un recuerdo muy, muy presente, muy vívido en mi memoria. Yo de niño viajaba al pueblo de mi familia, de mis abuelos, de mis padres, y los veranos yo iba a la huerta, ahí se llama así, se dice así, al huerto, a la huerta, con mi abuelo, y tenía un burrito, en concreto una burrita con una rayita en el lomo, llamaban rayada porque tenía una rayita.
Sí, sí, que las hay.
Y yo estaba encantado con el burrito de mi abuelo, en la cuadra, en los pueblos de la sierra. El burrito vivía con la familia, vamos, la cuadra estaba en la casa con cuatro gallinas, el marrano, como se dice allí, ¿no? Para hacer la matanza, la matazón, también decían.
Ah, qué bonito, matazón.
Matazón.
Fíjate, no lo oí.
Sí, en Castilla se dice más matanza,
sí, sí.
Pero en Albacete, en Murcia, la matazón. Y todos esos son recuerdos muy vívidos. Y bueno, tengo esa simpatía por ese animalito que para mi abuelo, para mis abuelos, porque cada uno de mis dos abuelos tenía ese 600 de la época para llevar, traer leña, huerta, ir a la huerta, traer patatas, coles, lo que se comía, lo que se sacaba del huerto, ¿no? para la subsistencia, para la manutención diaria.
Eras bueno, porque estoy leyendo ahora a Arturo Barea, que cuenta que cuando era pequeño, es uno de los autores de la posguerra que tuvo irse al exilio en Gran Bretaña, cuando era pequeño partían castañas pinchudas, de estos frutos del castaño que tienen pinchos por la mitad, y se lo metían al rabo entre el culete y al burro, entre el culo y el rabo, de tal manera que nadie sabía qué le pasaba al burro, pero se le clavaba profundamente, iba dando coces incluso a su dueño, dice con mucho regocijo Arturo Barea.
Qué mala idea tenía.
Verdaderamente.
Qué mala idea.
Qué salvajismo, ciertamente. Te voy a preguntar dónde escribiste la letra de la siguiente canción.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Insurrección, la canción, y bueno, el lugar de inspiración también tiene mucho de insurrecto.
Bueno, era el único lugar del estudio de grabación donde había un poco de paz y tranquilidad. Fuera, donde se grababa, había un escándalo de músicos, de gente entrando, saliendo, una debacle. Y yo necesitaba ya, porque el tiempo acababa, teníamos una hora donde el estudio nos echaba a la calle, no había más dinero, más presupuesto. A las dos termináis, es la una, vosotros mismos. Yo pensé, necesito un rinconcito para hacer la letra y cantarla antes de que nos echen.
O sea que fue todo crearlo, y musicarlo y grabarlo.
Y grabarlo, tal cual. Bueno, sobre una idea previa, con Kimi Portet, había ya una rueda de acordes, habíamos trabajado, pero ahí se materializó, en media hora.
En el váter, que no lo ha dicho.
Sí, en el cuarto de baño.
Ya se llama cuarto de baño.
Bueno,
era
sí.
Era lo que era el retrete.
El retrete de toda la vida.
El excusado. ¿Es importante para componer canciones la lectura?
Es vital, es básico. Sin leer no puedes escribir.
Tú dices que te gustan las palabras en desuso. ¿Qué palabras?
Sí, muchísimas. las anacrónicas completamente, ¿no? Palabras a veces calderonianas, o localismos también, me encanta, palabras que solo se utilizan en una zona concreta de un país.
La matazón,
¿no?,
que decías.
Matazón,
antes.
Por ejemplo, sí. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo cruzaba un pequeño arroyo en el pueblo de mi familia y yo sabía que se pasaba ese arroyo por el bahillo y no entendía muy bien hasta que más tarde, lógicamente, pensé, vado pequeñito, vadillo.
Y ellos decían,
bahillo.
El lenguaje amplía el horizonte, ilusiona el corazón y une a las personas, pero a veces tristemente desune. Una historia de Manolo es la que tuvo con Kimi, con su compañero, cuando él empezó a estar incómodo con el tema lingüístico. Kimi quería cantar en catalán, ambos eran catalanes, pero digamos que era una fijación. Hicieron alguna canción con María del Mar Bonet, pero para Kimi era una cuestión que lo separó de Manolo García.
Bueno, esto que acabas tú de comentar se ha dicho hoy en día en las redes, todo el mundo puede decir cosas y se ha difundido una idea.
No es cierto.
No, para nada. Yo de viva voz, yo en persona, que soy la persona
que
he colaborado y que a día de hoy sigo siendo amigo, y es un honor para mí ser amigo de Kimi Portet. Hemos sido trabajadores de la música y si ha habido alguna disensión musical ha sido muy civilizada. Y esto que se ha comentado en las redes, no sé quién lo ha comentado, quién lo ha podido poner o quién lo ha debido decir, pero no es cierto en absoluto. O sea, tanto él como yo somos personas respetuosas y hemos trabajado, en este caso, en castellano, porque bueno, yo era el cantante de la banda, yo soy castellano parlante y él ha respetado. Si hubiera sido el cantante él, el grupo habría cantado en catalán, porque él es castellano, o sea, perdón, catalano parlante, y atendemos a lo lógico, ¿no? Entonces, él ha respetado eso, yo he respetado, en fin.
Pero bueno, podíais haber permanecido juntos cantando en ambos idiomas.
También, yo también es cierto que he cantado en catalán, he cantado
claro,
no solo con María del Mar Bonet, también en programas de TV3. Ahora mismo, en estas Navidades, se me ha pedido cantar una canción en catalán, adaptar una canción mía al catalán, y con muchísimo gusto. Este estado tiene 4 lenguas
Exacto.
oficiales, y hay que respetar y hay que estar orgulloso de eso. Eso es un más, no es un menos. Es una suma, no una resta. Es un enriquecimiento cultural. Entonces, esas frases que tú has leído y que han corrido por las redes, pues pido mil disculpas de corregirte. No soy nadie para corregirte, pero como miembro
fundador... No, me pareció alucinante lo de las fake news, porque en efecto me proporcionaban aquí un párrafo largo,
sí,
supuestamente escrito por tu puño y letra.
No,
ojo los oyentes con esto, porque te pasan, sí, de repente. Poesía de Sabina. No, no la ha hecho Sabina.
No.
Texto que ha escrito fulano. Mentira. No lo ha escrito fulano. Entonces yo ya tengo varios desmentidos de esta cuestión, pero una y otra vez
de viva
ocurre.
Voz, claro,
tremendo,
de viva
esto
voz,
es una cosa muy grave.
Claro, te desmiento. Tras la incógnita o la pantalla, digamos, donde no sabes muy bien quién hay, se dicen cosas que no siempre son ciertas. Hay que tener cuidado con ese asunto. El último de la fila se separó por dignidad, porque éramos dos personas que entendimos que rebañar el plato estaba feo. O sea, habíamos... Claro, haber seguido hubiese sido un poco seguir viviendo de viejas, de glorias pasadas y un poco del cuento, ¿no? De éxitos antiguos, y ni Kimi ni yo tenemos esa idea de cómo trabajar en la música.
Tenéis que reinventaros.
Dignidad, la dignidad es importante. Kimi me ha respetado, yo a él siempre. Hay una amistad que insisto, actualmente y va a durar siempre. Y él cantará en catalán, que es lo que hace actualmente y que es lo que él debe hacer, porque es su lengua materna. Y me parece que debe hacerlo así, y es un honor. Y yo canto en castellano porque es mi lengua materna y a todo orgullo también.
Y tanto gusto. Desde pequeño quería Manolo García ser músico o pintor. Ha conseguido ambas cosas. Acabamos de repasar juntos una galería de sus cuadros, muy trabajados, muy historiados, muy conceptuales, porque todos ellos parecen contar cosas que recuerdan en muchos casos a sus canciones. Hay cuadros surrealistas con mucho color, hay cuadros surrealistas, cuadros que recuerdan a Chagall, cuadros que recuerdan a las vanguardias de entreguerras. Es súper divertido pintar y hacer música a la vez.
Es muy ameno, la verdad es que
¿influye
sí.
¿Influye una cosa en otra?
Sí, se retroalimenta. Yo, hay días que repaso las dos disciplinas. Me paso de la guitarra y el papel y el lápiz en el que estoy escribiendo unas ideas, unas frases, unos acordes.
Y si tienes un día blue, te salen letras tristes y cuadros tristes, y tienes un día alegre, ambas cosas alegres.
No es tan metódica la cosa, no es tan matemático, no es una ciencia exacta. Todo lo contrario, hay una dispersión emocional muy grande y los días se suceden, las emociones se suceden y la cosa va por días. Hay días que no agarras un lápiz ni la guitarra, te vas al bar a jugar al dominó o a dar un paseo o a buscar libros a una librería de viejo. Y hay días que pasan 15 horas y no te das cuenta. Ya has empezado dos cuadros y has empezado dos ideas que te gustan para dos canciones nuevas.
Sí, hay días feraces, hablando de palabras antiguas.
Sí.
Claro, es muy afortunado de hacer en la madurez lo que querías ser de niño, ser músico y pintor. ¿Qué más quieres ser?
Quiero ser feliz.
Anda, toma.
Y quiero ser viejo.
Eso es salirse por la tangente.
Y quiero ser viejo.
Quiero decir, porque a nuestra edad es un poco difícil formular deseos concretos.
Bueno.
Quizá porque hemos sido afortunados y hemos hecho lo que queríamos.
Sí. Se puede formular, es muy bonito, y yo creo que yo siempre digo que no me gusta cumplir años, no me gusta entrar al juego de que es una convención social absolutamente, ¿no? El tener un DNI, tener una supuesta edad, no me interesa nada. No, claro que no me interesa nada y no ejerzo. Lo hago un poco porque hay que hacerlo y me dejo, y bueno, pues tampoco me voy a ir con Gauguin a los mares del sur, ¿no? Que es lo que hizo él, tampoco podría. Pero sí que es cierto que me gusta vivir al hilo de las emociones, de las estaciones, al calor de los días, al calor de... Y no quiero parecer ingenuo, es la realidad. O sea, quiero permitirme el lujo de vivir un poco al ritmo de la risa y del llanto cuando llega. No de las fechas en las que tengo que pagar Hacienda o en los días de Navidad porque hay que estar contento y descorchar una botella de cava. Me niego a eso. Yo descorcho una botella de cava cuando pueda o cuando quiera. No porque hoy es 24 de diciembre. Y hoy no cumplo años porque no me da la gana. Hoy cumplo un sueño, que es ser músico, es pintar, es estar aquí contigo, es estar viendo de reír. Esa es la vida.
Sí, sí. El otro día me decía una amiga, ¿y por qué no puedes formular cosas concretas? Digo, pues porque llega una edad en que me interesa más la vida de dentro que la vida de los accidentes externos. Determinado país, determinada comida, determinada tal. Es verdad, ¿eh? Es estupendo haber llegado a esto.
Claro.
Vamos a dejar a Manolo García con En tu voz, de Geometría Rayo. En realidad es Geometría Rayo.
Geometría del Rayo.
Del Rayo.
Sí.
Y que sepáis que ha ganado el Grammy Latino, que es disco de platino por ello y que es un éxito más. Os lo metéis en los bolsillos y en el corazón y disfrutaréis mucho. Gracias, Manolo García.
Ha sido un placer, gracias a ti.
En tu voz, la voz querida, todo está dicho. Cuando no mientes, cuando no mientes. En tu voz, mi alma herida, y si es que no vuelves, clara es la hoja de los laureles.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Año nuevo y año de reestrenar nuestro consultorio jurídico, al que ya sabéis podéis llamar para plantear vuestras dudas en el 600 264 100. Repito, 600-264-100. Y con nosotros está nuestro abogado don Francisco García Domínguez de Arriaga Asociados. Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos con energías renovadas.
Feliz año, Paco.
Igualmente.
Vamos a ver, tengo aquí un don Manuel Rodríguez que dice, firmé una hipoteca multidivisa porque me lo aconsejó el gestor del banco. El capital pendiente no solo no baja, sino que sube en los últimos meses y no me dan solución en el banco. ¿Qué puedo hacer?
Pues bueno, si te parece, vamos a explicar un poco lo que es una hipoteca, un préstamo multidivisa, y vamos a ver luego este oyente qué soluciones le podemos dar. Un préstamo multidivisa es un préstamo, igual que el que accede todo el mundo para comprarse normalmente una vivienda, que se referencia a un índice que se llama Libor, que es un índice con muchas más variabilidad o volatilidad que el Euribor, y además lo que hacen es que tienes un riesgo que se llama de tipo de divisa, porque tú recibes tu nómina o tus ahorros en euros, pero a la hora de liquidar las cuotas lo haces en una moneda extranjera que normalmente venía siendo o el franco suizo o el yen japonés. Y evidentemente esto puede suceder que los clientes de este tipo de hipotecas, de estos productos, aparte de pagar la cuota mes a mes, pues más elevada, fruto de la fluctuación, fruto de esa divisa, pueden llegar incluso a que siempre deban más de lo que pidieron. Entonces, a este tipo de personas lo que hay que decirles es que lo que hay que hacer es poner esto en conocimiento del banco, que somos unos afectados o que no estamos de acuerdo con estas hipotecas, para buscar una solución amistosa. Probablemente el banco no acceda porque va a considerar que es un producto totalmente legal. Entonces, aquí sí que hay que ponerse en manos de un abogado para iniciar los trámites judiciales. Hay que decir que este producto ha sido considerado abusivo y, por tanto, nulo, tanto por el Tribunal Europeo en septiembre del 2017, como por nuestro Tribunal Supremo también en noviembre del año 2017. Con lo cual, hay que reclamar, porque además no solo va a recuperar lo que ha pagado de más, sino que se va a ahorrar a futuro todo lo que supone seguir pagando el préstamo en divisas.
Pues está clarísimo, te interesa mucho, Manolo. Y Julia Fernández comenta que su marido ha tenido un accidente de tráfico y es el culpable. Y se pregunta si tiene derecho a reclamar al seguro el pago de los daños que ha generado, evidentemente, uh-huh, a otras personas.
Uh-huh. Pues sí que evidentemente los daños a terceros siempre están cubiertos en los seguros, el seguro de vehículo, un seguro siempre tiene cubierto el derecho a los daños generados a terceros. Ahora bien, sí que aprovecharía pues para hablar de algunas posibilidades, algunos supuestos un poco, vamos a decir, peculiares, en los que el seguro podría negarse o buscar algún tipo de estratagema para no afrontar ese pago. Pues uno de ellos sería cuando, por ejemplo, hubiese ese accidente, el conductor o el causante diera positivo en alcohol o drogas. Normalmente ahí los seguros sí que tienen algún tipo de cláusula que hacen que no se hagan cargo de este tipo de responsabilidades. Evidentemente también si el conductor no estuviera asegurado o ni siquiera fuese un autorizado reconocido en la póliza para cubrir este tipo de siniestros. O también puede pasar que los daños causados superen el límite que marca la propia póliza para la responsabilidad que está cubierta. Y bueno, ya como hablamos aquí un poco de bueno, no sé si se podría interpretar incluso que está involucrada también ella y demás, si se demuestra por parte de la aseguradora que el accidente existe una cierta voluntariedad o similar, que también a veces existen ese tipo de fraudes, también podría el seguro intentar eludir, claro, su responsabilidad de cubrir el...
Bueno,
el pago.
Pues ya sabéis que tenéis alguna duda y necesitáis abogados o resolver dudas jurídicas, pues a través de cope.es y en nuestras redes sociales de fin de semana decís consultorio jurídico, tal consulta. Y también podéis llamar a Arriaga Asociados, donde os espera Paco, en el 600-264-100. Decís siempre que sois oyentes de COPE. 600-264-100. 164-100. Y enseguida la sección más seguida, la del corazón, con Diego González y Mikey de Toro, que nos permite reírnos muchísimo. Hay muchos cotilleos sobre los amores de los políticos. Se separa Albert Rivera de su pareja y, atención, Begoña Villacís, que ahora está bien casada, espera a su tercer hijo, fue novieta juvenil de Baute. Enseguida os lo contamos.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Vamos! ¡Ya están aquí! aquí los chicos ya están. Bueno, Mikey bailando, Diego González atusándose las barbas pelirrojas.
Bárbaro,
y
no
con muchos cotilleos que sé que les entusiasman.
Muchísimo. Estamos,
bueno, están como locos. He descubierto el lado cotilla de los varones.
El de Diego.
Cotilla, no.
¿No?
No,
es afán informativo.
Totalmente.
Es amor
totalmente,
a la información.
Totalmente.
Bueno, que se separa Albert Rivera, desde luego, no hay manera, de que se mantenga sólida una relación. ¡Qué barbaridad!
Sí, se separa de la que ha sido su novia durante 4 años, Beatriz Tajuelo. Según ha podido saber Locke, la otra crónica, se ha separado de Beatriz estas Navidades, un poquito antes de Navidades, porque lo hemos conocido nosotros ahora, pero bueno, ha sido durante el mes de noviembre. Dice esta publicación, Locke, que ella se marchó de casa tras una discusión y que cuando quiso volver, Rivera terminó la relación. Han estado 4 añitos juntos, ella se ha vuelto a Barcelona, mientras que él se ha quedado aquí en Madrid, solo y de alquiler.
Vaya.
Que vive en Pozuelo.
¿Vive en Pozuelo?
Sí, es vecino de Pedro Sánchez. Anda. Tú y yo también. Bueno, te pilla cerca. Más
a mí me pilla cerca.
Pues soltero de oro. Porque
sí, totalmente.
Es guapo, joven y macizo. Ahora son así todos los dirigentes políticos.
¿Es macizo?
Pues
¿sí?
Todos. Pablo Casado,
todos
Pedro Sánchez,
Pablo
Albert
Iglesias.
Rivera. No.
Ah, no.
No, a mí no, vamos, no es mi tipo. Yo, en fin, le aconsejaría que esa coleta se la moderase, porque ya estamos en fase Rocío Jurado. Pero bueno.
Creo que a Albert le ves bien, ¿no?
¿Eh?
A Albert le ves bien.
Hombre, están todo el día en el gimnasio, están estupendos. Santi Abascal, todo,
sí,
¿no?
Sí, Santi Abascal está en el gimnasio. Sí, sí.
Bueno.
Sí, está el tío.
Y Rivera. Y Pedro
Rivera, ¿sí?
Sánchez. Y Pablo, supongo que... Es que si no, además tampoco aguantan.
Por lo menos salir a correr. Algo tienen que...
Que sí, que es que llevan un tute que si no, no aguantan. Oye, y lo que me ha llamado la atención es que Locke también desvela que Carlos Baute, el cantante, y Begoña Villacís, representante de Ciudadanos en Madrid y posible candidata en las elecciones próximas, tuvieron un noviazgo.
Tuvieron un romance allá por el año...
En la juventud.
Sí, allá por el año 2001. De hecho, Begoña Villacís estaba todavía en la universidad, en segundo de carrera, y cursaba la carrera de Derecho en el CEU San Pablo. Y entonces, bueno, lo que cuenta...
¿Cuántos años tiene Carlos Baute?
No tengo ni idea. Sí,
pues
digo,
creo que ahora tiene 44.
Mira, ahí está.
44.
Pues nada, lo que cuenta Carlos Baute es que...
Pero fue hace años.
Sí, en el 2001, pues son 18 años menos. O sea, que les pillaría ahí. Estarían a la par casi de edad. Bueno, un poquito más mayor, Carlos Baute. Bueno, estaban en una discoteca y se encontraron bailando. Todavía Carlos Baute no había pegado un pelotazo. Bueno, y ella simplemente estaba, no había empezado en política ni nada, simplemente estaba en la carrera. Tendría, pues en segundo de carrera tienes entre 19 o 20 años. Bueno, se conocieron en la discoteca y lo que dice Carlos Baute era que éramos jovencitos y ella era una mujer muy guapa y simpatiquísima y que, bueno, no fue un romance muy largo, pero sí muy bonito, dice a Locke. La política ahora, como has dicho, Cristina, se prepara para las elecciones municipales y Baute le ha mostrado su apoyo. Le ha dicho a Begoña, la veo muy preparada, sabe bien lo que pasa, está muy bien informada y, por cierto, habla inglés perfectamente.
Mira, ahora la sigo admirando, dice, y no la vería mal.
Él es
como
venezolano, ¿no?
Alcaldesa, sí, uh-huh. Sí, es encantador. Lo hemos tenido aquí varias veces. Y el que se casa de nuevo es el tenista más guapo, Feliciano López.
Eso del tenista más guapo te lo he puesto yo.
Bueno, yo lo leo, claro,
es
que mi
Mikey
misión...
dijo el otro día que se casaría con él también.
Hombre, es un tío guapo.
Ah, mira.
Es un tío guapo, ¿no? Objetivamente.
Sí, es guapo.
O sea,
guapo.
No, Nadal también, pero...
Pues se casa con otra guapa.
No, Nadal
con
no es guapo.
La modelo Sandra Gago. Ambos se han comprometido estas Navidades, o eso dicen, vamos. Él de 37 años y ella de 23. Se está hablando muchísimo de esta diferencia de edad, pero bueno.
No, oye, tampoco es para tanto.
Hombre, tampoco es para tanto. 14 años
si
entre un hombre
25,
y una
30,
mujer. No.
Exagerado.
Pues eso es lo que piensa la modelo, porque ha escrito en las redes sociales que la edad solo es importante si eres un queso o un vino.
Muy correcto. Buenísimo.
Hombre, si se llevasen 30 años, ¿sabes?
Sí, todavía tiene un... Pero, joder, y además es como esa edad en la que no se nota mucho la diferencia, ¿no?
¿No?
7, 23, hombre, tú y yo nos llevamos bien y es prácticamente la misma diferencia,
sí, pero,
de edad.
Pero nos vamos a casa.
No, gracias a...
Bueno, el caso es que la boda no tiene fecha aún, o por lo menos yo no lo he visto. Será el segundo enlace del tenista tras pasar por el altar en 2015 con Alba Carrillo, que también era modelo. Y ya sabemos cómo acabó todo eso, matrimonio, que acabó con el Rosario de la Aurora. Pues bien, viendo los antecedentes, según publica el portal web Jaleos, el tenista ha puesto una condición para dar el sí quiero, y es que se casarán en régimen de separación de bienes para evitar así cualquier hipotético problema económico.
¿Y de Alba Carrillo habían dicho algo más o no?
Ah, sí, lo tenía.
Que no se te olvide.
Es que, claro, hemos empezado con Rivera y me he perdido. Mira, dice la ex de Feliciano López que se ha ofrecido a Albert Rivera.
¿Cómo? Pero bueno, por favor.
Total, pero
que
tal,
la realidad se parece a la sección.
No, brutal, brutal.
A ver, le ha soltado que ella podría ser su Melania.
Yo.
Está comparando
pero
a Rivera
Alba,
con Trump.
Ay, madre mía. Madre mía. Bueno,
¿es un qué?
¿Cómo se dice? Un símil político.
¿Un símil político?
Digo yo, no.
Anda, que las hay también, que se les va la tapa a los sesos. Que ha nacido el hijo de Fran Rivera, ¿eh? Ya sabéis que ha tenido el torero un hijo.
Sí, ha tenido un hijo.
¿Un varón?
Esto ha sido un poco lío para mí porque yo no me conocía muy bien la historia. Le he tenido que preguntar a Jesús porque, por lo visto, el primer Francisco Rivera Paquirri ya tenía un poco como esa, no obsesión, pero sí la costumbre de llamar a sus hijos Francisco.
Entonces, es gracioso porque con dos mujeres diferentes llamó Francisco a los dos hijos.
Ese es el tema, que con una mujer tuvo un hijo y lo llamó Francisco y con
menudo
otra mujer
cacao,
tuvo
la
otro hijo.
La Pantoja y Carmina Ordóñez, y con ambos pues tuvo a Kiko Rivera, que
eso
evidentemente
es.
Se llama Francisco y Fran Rivera.
Pues el que acaba de tener.
Sí, que es raro, sí, que tengas dos
hijo,
hijos y a los dos los llames igual.
Eso es. Pues el segundo nieto, Francisco de Paquirri, es el hijo de Francisco Rivera, torero actual, que está casado con Lourdes Montes. Bueno, pues el tema es que Francisco Rivera, Kiko Rivera, ya había tenido un hijo que se llamaba Francisco. Y aquí entra como un lío.
Pues que los dos hermanos, los dos hermanastros, a su vez han tenido sendos hijos que también se llaman Francisco.
Claro, entonces Francisco Rivera,
imagínate
torero.
Esas cenas familiares.
Esas
navidades.
La cosa es que ellos lo que habían decidido es que a cada hijo Francisco le iban a poner un mote.
Para aclararse.
Claro. Entonces, a este nuevo hijo Francisco Rivera que ha nacido se va a llamar Curro. Y el hijo de Kiko Rivera no se puede desvelar el mote porque es un acuerdo de protección del menor que reina entre Kiko y Jessica, que es la primera mujer con la que tuvo el hijo de...
Pero bueno, en principio lo pueden llamar Francisco porque, claro, tenemos a Paquirri, que tuvo a su vez a Fran Rivera y a Kiko Rivera.
Eso es.
Que son padres de Francisco... Y de Curro.
Eso es.
O sea, que hay nombres para todos. Es lo que tiene el español.
Y hasta que el hijo de Kiko Rivera se haga mayor de edad y se pueda conocer el mote que le pusieron al hijo de Kiko Rivera.
Bueno, o hace falta, o
Francisco,
a lo mejor no decirlo, porque mira lo
Paco,
que ha pasado Paquirrín.
Paco.
Que no quiere que le llamen Paquirrín.
Claro, ya me imagino.
Es que dicen, claro, y ya está harto.
Pues así es como ha quedado.
Nos vamos al deporte.
Vamos. Ahí está, porque es que Cristiano Ronaldo, que ya sabes que ha estado últimamente metido en polémica, porque una chica ha dicho que le había violado en Las Vegas, que este tema
sí,
no tiene coña.
Va a tener bastante problemas.
Es presuntamente todavía, me parece a mí, porque no se ha demostrado nada.
La Fiscalía de Las Vegas ha pedido el ADN, ¿no?
Ha pedido el ADN de Cristiano para ver si esto es efectivamente verdad. La que está pidiendo este ADN es el equipo legal de Catherine Mayorga, que tiene su protagonismo en esta historia. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha salido una defensora de esta chica violada, se llama Yasmín Lenard. Bueno, ella se ha ofrecido a ayudarla porque dice que en su poder hay ciertos datos, ciertos audios, cierto contenido que puede poner en entredicho a Cristiano Ronaldo. Esta Yasmín Lenard es una modelo que estuvo durante cierto tiempo con Cristiano Ronaldo y, bueno, a través de Twitter ha ido formando un hilo, que es una serie de
aseveraciones
de tweets,
encadenadas.
Sí, en la que ha dicho que todas las mentiras que envuelven sus hijos y las madres de estos es un matón, es un mentiroso.
Y toda su vida es una mentira.
Es un psicópata. La propia Yasmín ha revelado que ha tenido amenazas contra ella y contra su familia y ha dicho que ella misma y su hijo hemos estado seguidos por detectives que él contrató, que ya es suficiente, y que en quién diablos te piensas que eres, Cristiano. O sea, que está el tío metido hasta la coronilla de... Sí, sí, sí.
Bueno, entonces... puede ser una falsa acusación, o si no es grave, claro, bueno, que persiguiese a esta exnovia con detectives y que mintiese.
Tendremos que ver efectivamente si esta exnovia tiene en su poder esos audios, esa información que dice revelaría mucho sobre lo que hizo Cristiano Ronaldo con ella. Ahí está.
Bueno, os tengo que dejar porque estoy muy pendiente de esa tremenda noticia de una menor que en Bañoles, en Gerona, ha matado a su madre, que es la noticia de la semana y que vamos a abordar ahora con ayuda de nuestro periodista de sucesos, don Pablo Muñoz, que ya está entrando en el estudio. Os recordamos que es el caso de una menor de origen ruso que había sido adoptada por la dueña de, si no me equivoco, un camping. Ahora me lo va a contar él. Muy buenos días, don Pablo.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Tremenda historia esta de la chica.
Es una historia, la verdad es que es espantosa. Es una historia que además se venía gestando desde hacía tiempo porque había muchos problemas entre esa madre y esa hija adoptiva. Incluso habían los servicios sociales del Ayuntamiento de Bañolas habían tenido que intervenir. Había habido ya bastantes malos tratos con la madre y este ha sido el último episodio. Esto ocurre el miércoles por la mañana en el piso familiar donde vive la madre con su hija, porque se había separado la madre del padre y vive la madre con su hija. Y entonces a las 9:30 los vecinos oyen 9:30 los vecinos oyen una discusión a la que no dan tampoco demasiada importancia, por eso que te decía, porque las discusiones eran bastante frecuentes. El caso es que bastantes horas después, el jueves ya llega un hermano de esta chica adoptiva, en este caso es hija natural, digamos, de la víctima, y descubre el cadáver, va a entrar porque iba a ir a cenar, y descubre el cadáver en la habitación de su madre.
¡Qué horror! Había degollado a la madre, la niña.
La había degollado y la había asestado alguna puñalada más. Y luego lo que hace además es tener una reacción que es realmente terrible, ¿no? De una frialdad que espanta, ¿no? Ella termina, eso es a las 9:30, como digo, y ya se va como cualquier día, se va al instituto. Y es allí.
O sea, comete el crimen y luego se va al instituto.
Y se va al instituto. Allí la ven algunos compañeros de, como es natural, algunos compañeros de instituto, y lo que les llama la atención es que esta chica que llevaba normalmente, en los últimos tiempos llevaba el pelo teñido de rosa, se lo había vuelto a teñir y ahora era un vestido teñido de negro. Les dice además que ha tenido una discusión con su madre y poco después lo que hace es, ya se va a Playa de Aro y les dice, manda un mensaje diciendo que está allí, que está en Playa de Aro. Naturalmente ya cuando el hermano ha encontrado el cadáver de la madre, por supuesto ha avisado primero a la policía municipal e inmediatamente después la policía municipal ha movilizado a los Mossos. Los Mossos, lógicamente, empiezan de inmediato la búsqueda de esta chica porque aparece también una nota manuscrita en la que ella no confiesa abiertamente el crimen, pero sí da a entender que ha sido ella, y además es una nota de despedida diciendo que se va a suicidar en alguno de dos o tres puntos cercanos de esa población. El caso es que con todos los datos en la mano, los Mossos de Escuadra están esperándola en el piso de Playa de Aro, que tiene también la familia, y es allí donde la detienen. El jueves esta chica ha sido llevada al lugar del crimen, el jueves pasado, y una vez allí pues ha confesado. La verdad es que confesó que efectivamente ella atacó a su madre con un cuchillo porque estaba enfadada por una discusión, fíjate, que habían tenido el día anterior. Y además, bueno, lo que dice es que no se acuerda muy bien de cuántas puñaladas le has estado. Es decir, ella lo que da a entender es que estaba dentro de un estado de
bueno, ofuscamiento. Bueno, muy cuerda no va a estar, desde luego, qué barbaridad. Yo creí que la madre regentaba un camping y lo que regentaba, estoy viendo, con su exmarido es el albergue deportivo Sprint.
Sí, que además como en el lago de Bañolas era donde se celebraron las pruebas de remo en las Olimpiadas de Barcelona 92, bueno, pues es un lugar muy conocido porque allí han ido todos los que practican esta modalidad deportiva en España, prácticamente todos han pasado por allí. Entonces es una persona que tiene, bueno, que se queda muy conocida en el pueblo y naturalmente hay una conmoción en Bañolas que ya te puedes imaginar, tremenda, claro.
Y tenemos otro caso también del asesinato de otro parricidio de un, pero en este caso de un anciano por parte de un hijo. El asesinado es un octogenario encontrado muerto en Vigo de nombre Manuel Alonso Pontillón.
es un caso realmente que también es tremendo. Es una persona que había desaparecido y bueno, lo encuentra un vecino y lo encuentra a 600 metros de la casa, pasado varios días, a 600 metros de su casa. Es una parroquia viguesa que se llama Sardoma, y en esa, a 600 metros de su casa, le encuentra, estaba el cuerpo, estaba tapado por plásticos, tenía una bolsa en la cabeza, los pies atados, en fin, en una situación que con golpes, por supuesto, el cuerpo, con lo cual era evidente que allí se había producido un asesinato. Una vez que aparece el cuerpo, una vez que encuentran el cuerpo, pues todo se desarrolla con mucha, toda la investigación se desarrolla con más rapidez. ¿Y por qué? Porque naturalmente lo primero que hacen los investigadores, en este caso de la Policía Nacional, es entrevistarse con el círculo más próximo a la víctima. Y se dan cuenta que el hijo menor de esta persona, de Manuel Alonso, comienza a tener una actitud extraña, y además no solo una actitud extraña, es que además comienza a contar una serie de versiones que son abiertamente contradictorias con lo que dice el resto de la familia. A partir de ese momento, lógicamente, se fijan en él, y finalmente, cuando pueden empezar a confrontar datos, es cuando la policía decide detenerlo. Es curioso porque este hijo menor ha tenido la sangre fría durante el tiempo que ha estado desaparecido el padre, e incluso, nada más encontrarse el cuerpo, de conceder una entrevista a un medio de comunicación, en este caso al Faro de Vigo. Es una entrevista en la que decía que su padre había perdido la cabeza, que iba con fajos de billetes, que de 10, 15 mil euros, que en Navidad le llevó 15 mil euros a una hija para que se los guardara, porque le decía que los bancos iban a quebrar, y dice que esa es una información, dice el sospechoso, que esa era una información que circulaba por toda la zona, de Sardoma, y que entonces que él sospechaba, que él creía que esto había sido un atraco. Lo que la policía cree es que realmente puede haber un móvil económico detrás, efectivamente, pero que el que quería beneficiarse de ese dinero no era una persona extraña, no era una persona ajena a la familia, sino este hijo que ha quedado, este hijo menor que ha quedado detenido. Hay que decir además que vivían ese padre y ese hijo vivían en unas viviendas contiguas, con lo cual bueno, todo se ha desarrollado en un ámbito geográfico que es bastante pequeño.
Y finalmente se han cumplido 900 días de la desaparición, recordaréis, en su casa de monasterio en esto es Badajoz, me parece, ¿no?
Monasterio es Badajoz, sí.
De la señora esta, Manuela Chavero, de que fue objeto de una búsqueda popular enorme y que no da señales de vida.
Efectivamente, esta vez lo que se ha hecho es una búsqueda un poco más digamos más acotada. No porque hayan aparecido nuevos datos, sino porque hay una organización que colabora en este tipo de situaciones, que se llama Fundación QSD Global, y que bueno, ellos hacen una serie de estudios de todas las zonas pensaban que en determinados puntos que ya se habían rastreado, pero que los habían rastreado, eso que tú dices, los vecinos del pueblo y la gente de la zona, pues que había pozos y que había lugares bueno, un poco más escondidos o de más difícil acceso en donde podía estar el cuerpo. Efectivamente, esa búsqueda se ha hecho. Lamentablemente, una vez más, no se han encontrado resultados. Y lo que hace, mientras tanto, la UCO de la Guardia Civil es continuar con su investigación. Y en este caso hay que decir que es más probable que sea la UCO la que llegue antes al sospechoso, a la detención de un posible autor, antes de que se encuentre el cadáver. Porque ya se han hecho todo tipo de batidas, ya se han hecho todo tipo de búsquedas, y es muy, muy difícil ya poder decir que se va a encontrar ese cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hubo un primer detenido, ¿te recuerdas? Un primer sospechoso, incluso, que se le detuvo, se le interrogó.
Era una especie de noviete de esta señora que había tenido relaciones sexuales con ella.
Efectivamente.
Un chaval de 21 años.
Exactamente, pero se cogieron los coches suyos, en fin, todos los datos que había sobre él, y no hay ningún otro dato que apunte.
Que le inculpe.
Sí que está convencida la Guardia Civil, por las circunstancias del hecho, de que la persona que ha cometido este crimen es una persona del ámbito de la víctima, porque las circunstancias en las que desapareció, si recuerdas, era en su casa por la noche. Ella prácticamente sale en camisón, vamos, con una camiseta exclusivamente, sin pantalones, deja la televisión encendida, deja las llaves dentro, deja el móvil también dentro, con lo cual es una persona que abre la puerta de forma confiada a alguien que conoce,
y
ese alguien se la lleva, y a partir de ahí es cuando se suceden todos los acontecimientos.
Bueno, pues muchísimas gracias a Pablo Muñoz. Vamos a tener a continuación la tertulia de chicos, que hoy va a abordar un asunto que muy interesante que se ha generado en México, y es que se ha descubierto el primer templo al dios del desollamiento, Chipetotec, al que se sacrificaban víctimas humanas cuya piel se quitaba, se removía después. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, Cristian.